las noticias nos mueven. Y lo que está pasando se lo contamos primero y mejor. En Guayacán FM.
De regreso ya en nuestra edición vespertina de Está Pasando Noticias. Y lo analizábamos durante la semana pasada, Rodrigo. Se llevó a cabo esta sesión fallida de conciliación entre las partes involucradas en el tema del proyecto minero Dominga, Andesiron y también representantes de grupos ambientalistas. Finalmente se suspendió esa audiencia porque había un problema administrativo, básicamente. Hemos hablado con representantes un poco de los movimientos, pero queremos también conocer la visión de Andesiron. Y por eso ya tenemos en línea a Francisco Villalón, gerente de asuntos corporativos de Andesiron, para poder hablar un poco del proyecto portuario Dominga.
Hola, Francisco, ¿cómo está usted?
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Francisco, partamos de lo general a lo particular, antes de entrar al tema de la conciliación. Señaló Gabriel Boric, no queremos más zonas de sacrificio, no queremos más proyectos que destruyan nuestro Chile, que compran y destruyan comunidades. Y lo ejemplificamos en un caso que ha sido simbólico, no a Dominga, dijo el presidente electo. También es conocida, digamos, el rechazo que tiene por la gobernadora regional. ¿Es viable Dominga en estas condiciones políticas, al menos, Francisco?
Mire, en relación usted señala, nosotros no tenemos mayores comentarios a las distintas planteamientos que se realizan en periodos de campaña. Lo que las empresas deben hacer, como es nuestro caso, es ceñirse y apegarse a los caminos de la institucionalidad vigente, y lo mismo también le compete a los gobiernos. En esa perspectiva, nosotros también esperamos que el gobierno se ciña a la institucionalidad y al cumplimiento de la normativa legal.
A ver, estos son dos procesos que se están dando un poco de forma paralela. El primero tiene que ver con el cierre que se está dando en la Corte Suprema, un proceso de conciliación que tuvo ahí sus problemas de acreditación, por lo que dijo la Corte Suprema. ¿Ustedes qué llevaban? ¿O cuál es la propuesta que tienen ustedes arriba de la mesa para intentar llegar a una conciliación con los grupos ecologistas en su mayoría, ¿no?
Sí, bueno, primero, este es un proyecto que se ha diseñado con los más altos estándares ambientales y replicando la vasta y amplia experiencia que hay en el mundo moderno. Países como Estados Unidos, Canadá y Australia han resuelto de muy buena manera la compatibilidad entre el tráfico naviero, que es principalmente el punto en cuestión en este proceso, el que los movimientos ambientalistas y algunas ONG han señalado, es el tráfico naviero, y cómo ello se resuelve y se permite compatibilizar el cuidado, la protección del medio ambiente con esta actividad. Y en esa perspectiva, nosotros hemos profundizado nuestras propuestas, hemos hecho un esfuerzo adicional bastante importante. Son más de 50 nuevas medidas que tienen un valor superior a los 400 millones de dólares adicionales, que van desde buscar restricciones a nuestras operaciones en el mar, que es la principal inquietud de los grupos opositores. Nosotros vamos a utilizar, nos hemos obligado a restringir nuestras zonas de navegación a tan solo un 15% de lo que habíamos contemplado originalmente. De igual manera, se amplían incluso más allá del área marina costera protegida que impulsó hace poco tiempo el gobierno, las áreas donde está prohibida la actividad, cualquier actividad relacionada con el proyecto, y hemos formalizado un planteamiento que nosotros habíamos realizado hace algún tiempo, que dice relación con que la navegación será de un buque a la semana, que es un tráfico ínfimo, es menos, yo creo, calculo que a un 2 o un 3% del tráfico que existe actualmente en la zona. Entonces, en fin, son muchas las medidas en materia de desarrollo tecnológico, científico, y también medidas muy importantes para colaborar con el progreso y con el desarrollo de las personas.
Francisco, ¿qué efectos prácticos tiene esta declaración de zona protegida de múltiples usos? ¿Ustedes la conocen bien? ¿En qué lo afecta, no lo afecta? ¿Le sirve de guía? ¿Cómo toman esta decisión del gobierno?
Mire, este es un planteamiento que el año 2009, si no antes, estuvo impulsando la ONG Oceana. En varias oportunidades ellos estuvieron haciendo presentaciones en relación a este proyecto. Incluso hay una entrevista del director de Oceana de la época que salió en una publicación regional de un medio amigo, que señala que es perfectamente compatible una actividad portuaria con altos estándares y con exigentes controles con las áreas marinas costeras protegidas. La verdad, Rodrigo, que en el mundo este tipo de controversias ha sido ampliamente superado, porque allá estas áreas marinas costeras protegidas tienen los recursos, tienen gobernanzas, existen regulaciones que permiten cumplir con estos estándares ambientales y por lo tanto aseguran una debida convivencia entre esta actividad de desarrollo tan importante en condiciones que son necesarias de trabajo, de poder tener un encadenamiento productivo que permita a los pequeños emprendedores, a las pequeñas empresas, a las medianas empresas de la región participar de este desarrollo minero y al mismo tiempo cuidar el medio ambiente.
Sí, es la oferta que ha hecho Andes Iron por Dominga. Ahora, en términos prácticos, habían varios temas que se han ido tocando durante estos meses en términos de oferta y demanda por la construcción de Dominga. Uno tenía que ver con el tema portuario. Ahí está el proyecto Cruz Grande aprobado, también estaba el proyecto de usted. Finalmente, ¿eso es un solo puerto? ¿Corre esa propuesta? ¿No corre? ¿Son dos puertos distintos?
Bueno, nosotros hicimos un planteamiento abierto hacia las autoridades, tanto nacionales como autoridades regionales, en el sentido de que nos parecía a nosotros, como iniciativa privada, observando la situación de esa zona, que un solo puerto podría ser una muy buena alternativa para cuidar más aún el medio ambiente. ¿Por qué? Por varias razones, pero una de sentido común es que en vez de intervenir tres bahías, puedes concentrar la actividad portuaria que es necesaria para el desarrollo de la región en una sola zona. Nosotros creemos que esa zona debe ser la zona más alejada, la más lejana y más alejada de las reservas, y ese planteamiento sigue vigente, aun cuando, claro, es un planteamiento más bien voluntario, que no es parte de la discusión jurídico-técnica que hoy día se está revisando en el proceso de conciliación.
Ya, perfecto, porque además requiere otras consideraciones técnicas, me imagino yo, que podría alargar el proceso. Francisco, aquí estamos conversando con Francisco Villalón, gerente de asuntos corporativos de Andes Iron, del proyecto minero portuario Dominga. Francisco, a ver, aquí hay dos procesos un poco paralelos. Está este primer ciclo que está terminando en la Corte Suprema después de la decisión del Tribunal Ambiental de Antofagasta de retrotraer todo hasta el momento de la decisión de la COEBA. Y por otra parte se adelantó este segundo proceso con la decisión de la COEBA que les permite a ustedes tener por primera vez un visto bueno. ¿En qué momento Dominga toma la decisión o podría tomar la decisión de empezar a construir la mina?
Bueno, efectivamente, Dominga actualmente es un proyecto aprobado, es un proyecto que cuenta con una resolución de calificación ambiental favorable, pero lo que hemos pensado, que nos parece razonable, es ver cómo se da el escenario que estamos enfrentando hoy día en la Corte Suprema y este proceso de judicialización. No obstante aquello, nosotros estamos preparados para poder iniciar obras en la medida que esto sea posible. Y efectivamente, como Rodrigo, tú señalas, hay distintas líneas abiertas. Yo quiero recordar que hace poco, hace algunas semanas atrás, se rechazó también otro recurso, que fue un recurso que se presentó en la Corte de Apelaciones de La Serena.
Inconstitucionalidad.
Un recurso de amparo, entiendo, de que presentaron los opositores, que también fue rechazado. Entonces, bueno, la verdad es que en todas las instancias, y te planteo esto porque en todas las instancias técnicas, Dominga obtiene resultados favorables. Ocurrió en la evaluación ambiental, que duró 4 años en la región. Nosotros hemos estado dos veces en tribunales ambientales, en el Tribunal Ambiental de Antofagasta, hemos estado una vez en el Tribunal Constitucional, hemos estado en la Corte de Apelaciones de La Serena, y esta es la segunda vez que estamos en revisión de la Corte Suprema.
Sí, Diego.
Sí, preguntarte, Francisco, porque ustedes están a la espera de esta resolución. Ya en el año 2019 la Corte Suprema había fallado en contra y retrajo el proceso al Tribunal Ambiental en Antofagasta. Obviamente ustedes están ante la postura de poder tener noticias positivas, pero en el caso contrario, si nuevamente este proyecto es rechazado por la Corte Suprema, ¿qué es la posición? ¿Cuál es el proceso que viene de ahí en adelante? ¿Van a acatar ustedes esa decisión?
A ver, nosotros primero somos absolutamente respetuosos de nuestra institucionalidad. Siempre lo hemos sido. Usted recordará que hace algunos años atrás, cuando se rechazó el proyecto Dominga, hubo una renuncia masiva de ministros. Recordemos que todo el equipo de ministros del gobierno de la presidenta Bachelet renunció con ocasión del rechazo del proyecto Dominga.
Los del área económica.
Porque los del área económica, así es, efectivamente, todo el equipo económico, porque no estaban de acuerdo en cómo se había evaluado este proyecto. Entonces, aun cuando nos hemos visto enfrentados a escenarios en donde las decisiones de las autoridades no nos gustan o creemos que no eran las correctas, lo que nosotros hemos hecho es buscar los caminos institucionales para poder defender nuestros argumentos, y en ese sentido, de igual manera, lo haremos en este caso, acatando todos los fallos que correspondan.
Bueno, vamos a ver cómo si tiene poca esperanza. No sé, le pregunto a usted mejor. ¿Esperanzas con respecto a este proceso de conciliación? ¿Algún punto de encuentro que usted sienta que se puede llegar en ese proceso? Entendiendo que la Corte Suprema parece que tiene algunas fichas puestas sobre eso, entendiendo que se alargó incluso la posibilidad de esta conciliación.
Somos optimistas. Creemos que este es un buen proyecto para Chile, es un buen proyecto para la región. Fíjese que los resultados que hemos visto en todas las instancias técnicas señalan que este proyecto cumple con la normativa vigente, y no solo eso, sino que va mucho más allá de la normativa vigente, con propuestas innovadoras, propuestas que van a generar un impacto social importante, medidas que van en el camino de cuidar el medio ambiente. Por ejemplo, solo un ejemplo, esta medida que nosotros hemos propuesto de poder contribuir al problema de la sequía y de la escasez hídrica que existe en la zona, contribuyendo con agua desalada para el 100% de la comuna de Liguera, la verdad es que es algo tremendamente importante, que va a ir en ayuda de las personas directamente, y no solo de las personas. Fíjese que cuando nosotros estamos colaborando con esta posibilidad de disponer agua en las comunidades, también estamos haciendo un aporte al medio ambiente, porque se disminuye el uso de aguas de las cuencas o de agua continental. Entonces, la verdad es que tenemos una muy buena propuesta, creemos que este es un buen proyecto, y el llamado que hacemos es al diálogo, a un diálogo abierto, un diálogo transparente, y a estas ONGs que en este caso no han estado disponibles hasta ahora para conversar. Sin embargo, en Estados Unidos, en Europa, sí conversan, sí dialogan, trabajan con el sector privado. Acá no lo hacen, así que nosotros no perdemos la esperanza de que podamos tener un diálogo que en definitiva permita alcanzar acuerdos que beneficien a la ciudadanía, a los habitantes de la región, y que podamos hacer las dos cosas, que siempre ha sido nuestro planteamiento. ¿Cuáles son estas dos cosas? Llevar progreso, desarrollo, trabajo, que es tan necesario para la región, y al mismo tiempo hacernos cargo de cuidar adecuadamente el medio ambiente.
Muy bien, Francisco Villalón, gerente de asuntos externos de Andes Iron, muchas gracias por conversar esta tarde con nosotros. Que esté muy bien.
Muchas gracias. Muchas gracias, buenas tardes.
Buenas tardes. Ahí estaba entonces Francisco Villalón. Nos pareció interesante conversar con la posición, o sea, conocer bien la posición de Andes Iron. Habíamos hablado ya con los abogados de las representantes de los grupos medioambientalistas, de organizaciones, fundaciones y también de la sociedad civil que se oponen a este proyecto. De verdad, ahí hay una mirada súper contraria al desarrollo finalmente que se piensa para el sector, especialmente el sector costero de la comuna de Liguera y este archipiélago tan particular. Así que vamos a ver qué define finalmente la Corte Suprema, porque si no hay una conciliación que llegue a buen puerto, hay un fallo acordado que será dado a conocer una vez que se termine, digamos, con este intento de la Corte Suprema de una conciliación entre ambas partes.